Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede cobrar amores, no se puede cobrar flores, no se puede cobrar mi alegría, no se puede cobrar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos la edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludemos al equipo radiofónico de este Comité de Solidaridad, Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo estamos aquí en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Estem de nou amb vosaltres i us agraïm, com sempre, la vostra companyia. I ja sabeu que avui és l'últim programa ja antes de vacances. El tema de hoy va a tratar sobre una situación muy actual, flagrante e injusta para centenares de miles de personas que, según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en lo que llevamos de año han muerto 1.089 personas en el Mediterráneo, intentando llegar a Europa. Mientras tanto, a esta situación, el Frontex y la OTAN responden con intervenciones militares, represivas y de vigilancia, con acciones violentas, en ocasiones, en las fronteras terrestres y en el mar. Hoy tenemos en el programa a Bárbara del Campo, activista social, miembro de Obrim Fronteres, así como también tenemos a Isabel Martínez, activista social y también miembro de Obrim Fronteres. Buenas tardes, Bárbara.
Hola.
Bienvenida al programa. Y Ana Isabel, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de volver a estar aquí con vosotros.
¿Qué es Obrim Fronteres?
Pues Obrim Fronteres somos un movimiento social, somos muchas asociaciones que nos hemos juntado para reivindicar el derecho a migrar con un pasaje seguro. Todos los viernes nos reunimos en la Plaza del Espinazo y hacemos ruido y reivindicamos esas vías seguras y abrir fronteras, y en definitiva son los derechos humanos de todos, independientemente del sitio donde hayas nacido.
Termináis de volver de la caravana sur. ¿Cómo ha ido esta experiencia?
Ha sido muy fuerte porque hemos visto cosas que ya sabíamos que existían, pero verlas en directo pues a veces te rompe más el corazón. Hoy veía un Twitter de una imagen de unos chavales que habían llegado a la orilla de Málaga y te rompe más aún. La caravana ha sido muy positiva porque nos hemos unido más. Este año hemos sido 150 personas más. El año pasado fuimos 300, este año hemos sido 450 personas, las que hemos salido de más de 20 ciudades de aquí del territorio a la zona sur. Íbamos a Melilla, estuvimos en Sevilla, en Tarifa. Lo primero que hicimos fue una cadena humana en Madrid. Y luego ya Sevilla, Tarifa, llegamos a Melilla. En Melilla estuvimos 3 días. Y luego vuelta otra vez a la península, estuvimos en Almería. Fue del 15 al 22 de julio.
Me imagino que objetivos tendríais muchísimos, pero ¿cuáles eran los principales que os marcasteis?
En las demandas que desarrollamos y escribimos es sobre todo el fin del comercio armamentístico, el demandar las vías seguras y vías legales para toda la gente que migra, haciendo un hincapié en mujeres y en niños menores no acompañados y unas políticas de acogidas dignas y efectivas. Yo creo que lo que hemos conseguido es visibilizar otra vez esa situación, y entonces estamos muy contentas porque creemos y sentimos que esos objetivos se han cumplido, porque de repente en otros canales de más popularidad empiezan a hablar también de eso. Y simplemente el hecho en el que cualquier persona vuelva a plantearse que hay otras personas como ellos mismos que no tienen las mismas situaciones, ya supone un paso importante.
Sí que se han cumplido pues los objetivos que decíais. ¿Y qué os planteáis ahora de cara al futuro?
En realidad la caravana ha sido un paso de partida. vida. Es verdad que hicimos el año pasado a Grecia y este año a Frontera Sur, pero han surgido y han ocurrido cosas como para abrir un camino. Primera cosa es que estando en la caravana, estando en Sevilla, ocurre una deportación y ocurre 11 personas que la empresa Vueling decide quitarles los billetes cuando ellos habían pagado, porque empiezan a criticar que por qué tienen que hacer esa deportación. Y no solamente les quitan los billetes, sino le quitan la posibilidad de volver a viajar en su compañía. Y ante eso nos movilizamos. Y eso ha supuesto una demanda a Vueling, que eso tendrá un seguimiento. Por otro lado, fuimos testigo de cómo policías pegaban a una porteadora. Las porteadoras es la figura de una mujer que puede pasar en la aduana todo lo que pueda ella llevar encima, se le deja pasar. No tiene que explicar qué es lo que lleva. Entonces son mujeres que llegan a llevar incluso hasta 60 kilos encima de sí mismas y son tratadas como ganado. Ahí se hizo una denuncia y esa denuncia va a suponer todo un camino, al igual como vimos los menores no acompañados cuando llegan a Melilla, se quedan allí y está saturadísimo el centro donde los recoge. Tienen que distribuirse por todo el territorio estatal para poder dar los derechos que tienen estos niños, a alimentación, a salud, a educación, en condiciones. Y se le entregó una carta de la caravana a Zoido para ver si realmente va a hacer este seguimiento como corresponde. Es decir, que simplemente la caravana ha sido un principio para seguir con la defensa de los derechos humanos.
Como tenemos aquí a Ana Isabel, quería preguntarle, como habéis hablado precisamente de las deportaciones, ¿en qué consisten estas deportaciones?
Sí, efectivamente, durante la caravana no estaba planeado, pero ocurre algo, y es que el 15 de septiembre a las 6 de la tarde, en un avión comercial, sube un chico esposado, gritando con un ataque de ansiedad increíble, porque la gente que viajaba, ¿qué está pasando? No se les explica que es una deportación, se les dice que es un problema con las maletas, pero evidentemente hay gente que tiene humanidad dentro del corazón, y se negaron a viajar con una persona con un estado de ansiedad, gritando desesperado. El viaje era hacia Senegal, porque si los pasajeros están de pies, el piloto es la máxima autoridad en un avión, igual que es el capitán en un barco, no se puede despegar. Entonces, por primera vez se toman medidas legales contra gente que está ejerciendo su derecho también, en este caso ciudadanos españoles. Además, no se detiene solamente a las personas que se ponen de pie, sino que los cogen aleatoriamente. Tú sí, tú no, tú sí. Había gente que se había manifestado y voló, y había gente que no había participado en la manifestación y se quedó fuera. Fue totalmente aleatorio, según todos los testimonios. Ante esto, Caravana Frontera Sur decide hacer una actuación en el aeropuerto ante la compañía Vueling. ¿Qué son las deportaciones? Es como España infringe una vez más los derechos humanos más básicos. Esto es, hay una persona, como tú y como yo, o huyendo de la muerte, o huyendo de una prostitución, o simplemente para que sus hijos puedan comer, aunque yo soy de las que piensa como si le diera la gana. No tiene una persona que tener un motivo para poder moverse. Parece que solamente si eres del norte, porque si eres del sur tienes que tener un motivo y demostrarlo. Pues entonces, estas personas, si se le pilla en territorio nacional, se supone que son ilegales, espero que ningún oyente dude que ningún ser humano puede ser ilegal solo por el hecho de ser humano, entonces se le detiene en un CIE, en condiciones infrahumanas, se le mete a un avión y se le obliga a viajar en contra de su voluntad. Esto es una deportación. Esto es una de las barbaridades que hace el gobierno español actualmente.
¿Qué es lo que ha pasado posteriormente para que se cree este clamor con el tema de las deportaciones?
Pues a raíz de este caso, obviamente, además de caravana, ha empezado a haber una movilización social en diferentes puntos. La última fue este viernes, está pidiendo apoyo ciudadano, porque como ciudadanos no podemos permitir y ser cómplices una vez más de estas barbaridades. Debemos saber con qué compañías no volar, porque infringen derechos humanos. Yo cuando hablo de derechos humanos no hablo de derechos de personas del tercer mundo. Si ahora mismo permitimos todos con nuestro silencio, siendo cómplices, que se vacíen de contenido, también son los nuestros los que se están vaciando. Esto es una lucha de todos. Entonces, también porque han tenido repercusiones contra ciudadanos que simplemente han ejercido su derecho a no querer volar con una persona que era obligada a ello, además con un estado de ansiedad importante. Entonces, eso está saliendo mucho a la luz estos días y se están haciendo diferentes acciones que se pueden seguir en redes sociales, como que se le escriba una carta de reclamaciones a Vueling, exigiendo el fin de las deportaciones, porque además a veces son programadas. Se hacen redadas por toda España, buscando solamente gente de Guinea Conraki, como ha sido antes del 24 de julio, julio, si desde Guinea con Raqui, solo por eso, parcíes, que el 24 es solo un avión y os llevamos a todos y si allí te matan, ya es cosa tuya. Esto es ahora mismo lo que está pasando en España y lo que estamos poniendo de manifiesto después de lo que pasó el día 15.
Yo creo que es muy importante eso que has dicho, que ningún ser es ilegal, porque si acaso lo que están es en una situación irregular, que es distinto, pero nadie es ilegal. Y luego también te quería preguntar, se dice que estas deportaciones están resultando muy caras al Estado. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Evidentemente, a raíz de todo eso, están saliendo muchos datos y cifras a la luz, que yo como persona que está en el día a día por los derechos humanos me estoy haciendo eco de ello. También habrá personas que dirán, bueno, aquí no cabe, no hay dinero y bla, bla, bla. Este nacionalismo que está en auge y ganando incluso en elecciones votos cada día más. Pues que sepa la gente que infringir derechos humanos nos sale más caro que ser humanos. Al mes nos gastamos en deportaciones, es decir, en infringir derechos humanos, 660.000 euros cada mes. O sea, eso es una barbaridad. Además, incluso he encontrado datos en los aviones más pequeñitos, que es cuando no hacen deportaciones en comerciales, que son aviones de menos de 75 plazas, para que nadie pueda ver cómo además en las condiciones en las que llevan a estas pobres personas, nos cuesta cada hora de vuelo 9.000 euros. O sea, estamos hablando que además el ser unos cínicos, el ser unos inhumanos, el ser crueles, nos cuesta un dineral que estamos pagando todos y cada uno de los ciudadanos. Que nadie crea que esto no tiene nada que ver con él, primero porque son derechos humanos y segundo porque lo estás pagando. Cada uno de nosotros que está oyendo esto está siendo partícipe con su dinero, no en hacer colegios, no en invertir en sanidad ni en infraestructuras, sino que nuestro dinero está siendo invertido en armas, convertir Europa en un búnker, en infringir derechos humanos y en pagar deportaciones.
¿En estas deportaciones que ha habido últimamente se ha producido alguna muerte?
Sí, por desgracia esto es así, que la gente no crea, ay no, es que lo meten a un avión, lo mandan a su país y ya está. No, yo he recogido solo algunos de estas y que además pues sí me apetece nombrarlos porque creo que es un poco un homenaje, ¿no?, a los fallecidos y más en las condiciones. Cronológicamente, en 1998 se mira con solamente 20 años, una chica de 20 años, en un vuelo de la vergüenza, que también se conocen así, fue asfixiada por la policía con una almohada. Yo no sé, en el pueblo de los demás, en el mío eso es asesinato. En 1999, Amir, para que no molestara durante la deportación en el vuelo, fue atado de manos y pies, se le puso un casco en la cabeza que no le permitía respirar. Murió de la manera más agónica que pueda morir una persona. En el mismo año, un chico llamado Marcus, también para que no molestara, se le puso cinta adhesiva en la boca. También murió asfixiado. No le deseo esa muerte a nadie. En 2009, Osamuya, 23 añitos también, le pusieron una venda y también murió asfixiado con esta misma venda. Y en 2010, tampoco hace tanto, Joseph era una persona que estaba muy débil de salud porque venía de una huelga de hambre reclamando sus derechos. Y sin haber pasado un reconocimiento médico que Frontex, que no es de mi agrado, obliga a ello y no se está haciendo en España, por los problemas de salud murió también durante el vuelo. Es decir, en estos vuelos, además de hacer que las personas sufran, de vulnerar derechos de una manera bestial, también se están cometiendo asesinatos. Porque cuando tú le pones una almohada en la cabeza a una muchacha, eso me da igual como lo quieras llamar, es supuestamente para quien lo quiera.
El martes pasado, como todos los últimos de mes, estaba en una concentración en el CIE de aquí de Valencia. CIE, estamos en la campaña CIE, ¿no? Os vi a las dos. Y esta pregunta es para las dos. ¿Qué pensáis de los CIE?
Pues otra vergüenza como un camión. Son cárceles para personas cuyo único delito es ninguno. O sea, son las personas que luego vuelan en los vuelos de la vergüenza. Es otra inversión millonaria del actual gobierno español en vulnerar derechos humanos y que luego la Unión Europea nos dé palmaditas en la espalda.
Tú hablabas de son personas como mucho irregulares, efectivamente. Son personas que el único malo que tienen es que no tienen los papeles en regla y son metidas allí. Además, en unas condiciones horrorosas. Recordemos que el CIES de Valencia se cerró por una plaga de pulgas. Siempre informan cuando se cierran, no cuando se vuelven a reabrir. El CIES de Algeciras se ha vuelto a reabrir. Primero era una cárcel y como no cumplía las condiciones de cárcel, se cerró. Entonces luego lo abren para CIES de hombres. El último término del CIES de hombres no les servía y lo quitaron y lo convirtieron en CIES de mujeres. Es en Algeciras. Hemos sido testigos presenciales de un CIES, tipo Guantánamo, es decir, separado incluso de la ciudad por el terreno. Para llegar allí es una pequeña isla, por lo tanto tienes que andar un camino con lo que supone de humedad, techos de uralita. Creo recordar que los techos de uralita están prohibidos desde hace mucho porque son cancerígenos. Tarifa es una zona, cuando sopla el viento de levante, por por todo el mundo es conocido como muy fuerte, y yo creo que con esto ya estamos dando nuestra opinión alrededor de CIES.
Ya no tenemos más tiempo, pero esperamos que volveremos a estar en el programa, porque es un placer estar con vosotras, aunque nos habéis contado unas situaciones durísimas, pero son muy importantes para que todos conozcamos esas cosas. Muchísimas gracias, Bárbara, y muchísimas gracias, Ana Isabel.
Muchísimas gracias a vosotros por dejar un huequito para que la verdad salga a la luz.
No solamente es un huequito, sino estáis dando la posibilidad de visibilizar más una situación. Así que formamos todos un equipo. Así que enhorabuena a todos. Gracias.
Han estado con nosotras Bárbara del Campo, activista social y miembro de Obra Infronteres, y también Ana Isabel Martínez, activista social y también miembro de Obra Infronteres. Hem arribat al final del programa. Vos emplacem per a setembre i vos desitgem unes bones vacances i que vingam amb molta força per a començar setembre. Moltes gràcies. Adeu.
Hasta el próximo programa.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que